Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Por ti puedo cantar. Yo siento en mi espíritu que en esta noche algo extraordinario Dios tiene con nosotros. Porque Dios honra a los que le honran. Y usted ha llegado a honrar al Señor en una noche que quizás estaba cansado. Le dicen al miércoles, disculpando, ¿verdad?, el ombliguito de la semana. Y nosotros le entregamos la parte de arriba y del ombligo para abajo, todo nuestro ser le sirve al Señor. Así que no importa qué, seguimos adorando a nuestro Dios maravilloso. Y le damos la bienvenida a esa audiencia preciosa. Y dirá, bueno, que muchos cambios. Es que es una casa que cada día está en bendición. Estamos poniendo todo más bonito. Porque se acercan días donde queremos recibir mucha visita. Y queremos invitar a mucha gente a la casa del Señor. Y nos estamos preparando. Pero antes, dígale por lo menos a 2 o 3 personas. Sarita, te vi, alábalo, vi a todita allí. A Junior, qué bueno. Y ¿sabe qué? Dígale, yo soy evangelista del Señor. Preséntese. Rivana, yo soy evangelista del Señor. Yo soy evangelista. ¿Sabe? Porque a veces pensamos que eso es solamente para algunos evangelistas. No. Todos estamos llamados a ganar almas para Cristo. ¿Cuántos lo quieren conmigo? Pueden tomar asiento. Quiero recordarle a la iglesia que mañana, los que nos están viendo en vivo hoy, pues mañana es jueves, a partir de las 5 de la mañana va a estar abierto el templo, porque mañana es el cierre de la oración del pueblo de Toalta y se va a hacer el cierre aquí, así que vamos a estar aquí. Invito a todos los líderes y todo el pueblo y todo el que quiera acompañarnos. Yo creo que es un tiempo para orar ante lo que estamos viviendo, ¿ve? Hay una oración mañana a las jueves tempranito, ellos están convocando el 6 a 7, nosotros sabemos que hay personas que tienen que ir a trabajar temprano, por eso vamos a abrir más temprano para que no dejen de tener este tiempo. Mientras yo cito una palabra, yo quiero invitar a nuestra hermana Net que vaya subiendo. Esta es una noche especial, conviene que declaremos lo que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas. Y no es casualidad que Julio el Alto haya tomado esa parte tan maravillosa para testificar, y al igual que él, ¿cuántos podemos testificar de su grandeza? Pero no quiero pasar por alto, Raulito entregó a su mamá a las manos del Señor en estos días y estuvimos orando mucho por él, y te bendigo, Raulito, y sé que Dios está fortalecido y estás aquí hoy. Eso fue este fin de semana. Te amamos y estamos contigo, mi amor. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, una cita bíblica que precisamente debemos citar todos, porque todos los que estamos aquí tenemos un testimonio. Hay gente que se crió en la iglesia y también tienen un testimonio, porque nadie nació salvo. Todo el mundo tiene un encuentro de una manera u otra con el Señor, y aun los que se criaron en la iglesia también tienen su tiempo de tener un tremendo momento con el Señor. Y dice la palabra en 2 de Corintios 5, 17, que es algo que yo sé de memoria, pero quiero compartirlo en la lectura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y por qué esta cita bíblica un día como hoy? Porque recientemente estamos viendo la insistencia, y aún tristemente bajo la intervención no oportuna del gobierno con relación a terapias de conversión. Realmente yo nunca he visto que a nadie le den electroshock para cambiar. Ni creo que una pastilla cambie a alguien. Ni siquiera un tratamiento psicológico o psiquiátrico puede transformar una persona. Pero cuando yo voy a la Biblia, reconozco que dice que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La iglesia de Cristo y los ministros del Señor y los que todos somos evangelistas aquí, Nosotros proclamamos la verdad de un evangelio que es real, que transformó nuestra vida, y vamos a seguir predicando. Y si de algo estoy por lo menos contenta, que es que esto no interviene directamente con la iglesia, aunque sé que esa era la intención. Pero no se puede, porque contra la iglesia nadie puede. Aleluya. Pero qué mejor que por testimonio. Ya escucharon a Julio. Ahora yo quiero que presten atención unos minutos a una mujer de Dios que tenemos en nuestros medios, que Dios ha hecho algo extraordinario con ella. Y yo quiero que Annette Cora pase por aquí.
Ahora sí. Muchas bendiciones. Me gozo de estar aquí. Para mí es un privilegio grandísimo. No importa si son 3, 5, 10, que yo pueda estar aquí enseñándole a ustedes y al mundo en esa televisión que Dios sí transforma a una persona, que no se necesitan electroshocks ni nada de eso, no es necesario. Ciertamente no ha sido fácil. Yo llevo 6 años aquí. En esta iglesia, en esta casa, ustedes han sido mi familia, aunque no los conozca, los que van a llegar y los que vienen después, ya son mi familia. Son las personas que estuvieron para mí en momentos donde yo pensé que no había solución para mi modo de pensar. Que esa es el problema. Esa es lo que la gente no entiende, que lo que tiene que ser transformado es tu mente, tu manera de pensar. Aquí no se trata de que tú seas transformado porque alguien me dijo, porque alguien me aconsejó. Aquí tiene que haber una información nueva aquí, donde sea sacado la vieja criatura y pueda entrar la nueva. En mi caso, voluntariamente y libre, yo acepté que la mente de Cristo iba a ser lo que iba a reinar en mi mente. Mi mente era autodestructiva natural. Yo siempre me he autodestruido. Cada vez que yo me paraba en un lugar, es más, yo me voy de aquí mañana, es cuestión de tiempo que yo esté a la orilla del camino, por no decir cuneta. O sea, es cuestión de tiempo. Sin Cristo, dice, nada podemos hacer, nada podemos lograr. ¿Qué sucede? Me voy a parar aquí. Cuando yo entré por esa puerta, y recuerdo muy bien, no recuerdo qué diácono fue, pero alguien me recibió y me dice: Dios va a hacer grandes cosas contigo en esta iglesia. Yo dije, ¿qué más que hay que hacer? Yo sé quién yo soy. Pues yo era esta persona que entró con unas trenzas. Sé que muchos me recuerdan. Dios cambió las trenzas por el blower. Dios cambió los mahones por el traje. Dios cambió la camisa negra de oscuridad, de pasado oscuro, por esta chaqueta elegante. Y by the way, era de la profeta, así que con mucha honra lo digo. Dios ha cambiado mi vida y mi mente por la mente de Cristo. ¿Qué yo quiero decir con esto? Esto no fue de un día para otro. Esto no es porque vino una varita, como le llaman, mágica, y ya la vida te cambió. Por eso es que la gente no ha podido cambiar, algunos, porque es que estoy para que pasar un proceso. Yo fui libre el mismo día que oraron por mí. Pero tú tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar de sitios, lugares y personas. Tú tienes que abandonar el pasado, quedarte solo así y pensar y esperar en abstinencia. Porque la gente quiere seguir haciendo lo mismo y tener resultados diferentes. Yo tuve que dejar todo. Pero la gente, ese es el precio que no se quiere pagar. Y es mejor decir que la terapia de conversión no funciona, a mí me obligaron, y hacer todas estas expresiones cuando el problema no es la terapia de conversión, eres tú. Han querido decirle al Señor que no le diga a la gente que se convierta, cuando ese fue su primer mensaje: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, tú me vas a decir a mí que la palabra conversión viene desde el principio. Mira, arrepentidos quiere decir cambio de dirección. Y convertirse quiere decir ser transformado en algo distinto. Pues eso fue lo que me pasó a mí. ¿Tú quieres que te pase lo mismo? Pues mira, cambia de dirección y vas a ser transformado en algo distinto. ¿Puedes entender eso? Entonces, para yo entender esto, no fue tampoco así de fácil. Yo tuve que creer. Yo tuve que morir a mí misma. Yo tuve que creer lo que Dios dice de mí y lo que yo pensaba. ¿Sabes por qué? Porque yo me paraba en un espejo y yo decía, tú eres fea, tú eres gorda, tú no sirves. ¿Y quién puede vivir así? Nadie. Pero de momento, como mi mente, yo decidí, cuando me di cuenta que yo soy autodestructiva natural, pues yo dije, yo voy a creer lo que dice aquí. Si yo creo lo que dice aquí y yo acciono a lo que dice ahí, aunque yo no piense así, porque como yo pienso no importa. Como yo pensaba, yo no iba a llegar a ninguna parte. Nunca llegué a ninguna parte. Y esta mujer que ustedes ven aquí, que dicen que es talentosa, que eso no existía en mi vida. Porque no puede existir lo que no es de Dios. Cuando yo me di cuenta que yo decía, antes que te formase en el vientre, te conocí. Yo escuchaba eso, pero nunca se me había revelado. Antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí. Después leí, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, ¿qué libro? En el de él, estaban en pasado escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Y yo dije, espérate una cosa. Mi embrión, ni siquiera mi mamá sabía que yo estaba ahí. Solo Dios sabía que yo estaba ahí. Y Él estaba. Decía que entre lo más oculto fui formado. ¿Y quién hizo eso? El Señor. Cuando yo me di cuenta que en lo más oculto yo había sido formada por un Dios que desde el principio Él quiso tener relación conmigo. No yo. Él. Cuando yo entendí que Él me formó con una asignación, con un propósito. ¿Y sabe qué me validó eso? Cuando el ángel vino donde María, le dijo, Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad que le dio unas instrucciones? María no podía decir qué iba a hacer con Jesús porque ya tenía unas instrucciones de Dios de lo que iba a hacer ese niño que iba a ser depositado. So, yo me di cuenta que yo vine con unas instrucciones. ¿Sabes qué pasa? Que pues, en maldad, ¿cómo es? En pecado me concibió mi madre. Y cuando nosotros no sabemos para dónde vamos, tampoco podemos dirigir a nadie para dónde va. Y así crecí. Y entonces yo me pegaba para gente que no sabía para dónde iba. Pues mucha gente, ¿cómo voy a llegar a algún lado? O sea, lo que yo me pegaba no sabían tampoco para dónde iban. Pero cuando llegué a esta iglesia, que conocí gente que sabe para dónde va, entonces mis pasos se enderezaron. Puso mis pies sobre peña. Puso un cántico nuevo en mi boca. Aleluya. Entonces yo empecé a ser dirigida. Si le quieren llamar terapias de conversión, otro nombre, yo no sé. Como decía el ciego, yo lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo no sé cómo fue, pero pasó. Y me he puesto a pensar y digo, Señor, pero ¿por qué la gente no puede? ¿Por qué la gente no puede? Y dice que no se puede. El primer punto es, y ya mismo entrego, el primer punto es que no hay nada científico que me diga a mí que usted nace gay. Dice, viene nena, viene un nene, o viene... Pues la persona que puede venir puede identificar hasta si viene con un síndrome Down. Pero a usted nadie le puede decir, ese nene que usted va a tener va a ser gay. ¿Sabe por qué? Porque uno no nace gay. ¿Entiende? O sea, tú no naces así. Y a mí me costó entender eso. A mí me costó entender porque nosotros cuando yo estaba en ese mundo, eso es lo que nosotros hablamos. Pues yo nací así, desde chiquita yo era así. Pues lo que yo conocía, nadie me había dicho algo diferente, ni yo había conocido algo diferente. Voy a hablar esto por encimita, porque sé que tengo que, pero yo fui abusada sexualmente. ¿Por qué yo quiero decir esto? Porque los que nos pasa algo, mira, no todo el mundo es gay para que le pase algo. Unos son gay, unos son infieles, otros son adúlteros, otros son promiscuos. Pero para tú ser así, algo pasó. Eso no es así. Aunque sea desde el vientre. Al yo ser abusada, cuando de momento yo estoy y le digo al Señor hace unos meses atrás, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando yo fui abusada, que lo recuerdo, yo empecé a no querer que mi mamá me pusiera lazos, que mi mamá me pusiera ropa de nena. Yo no quería que me pusieran ningún traje. Eso era una gritería. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Tú escogiste el lado de tu agresor. Ya tú no ibas a ser más víctima. Por eso no quería. Y a yo no le estoy hablando de sexualidad a nadie. Yo te estoy hablando que no me pongas eso. ¿Por qué? Porque cuando estaba así, fui abusada. Porque cuando estaba así, algo pasó. Lo que quiero decir con esto es que algo pasó, gente. Hay que buscar qué pasó, trabajar con eso, aceptar y entonces comenzar. Por eso es que cuando Julio y la pastora dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es que hay que comenzar. Es que hay que buscar. Por eso cuando dice, ¿cómo es? Bienvenido a tus ojos. Y en tu libro estaban escritas, estaban todas aquellas cosas que luego, ¿y qué pasó en el medio? ¿Dónde estamos ahí? ¿Sabes qué pasó? Que el momento que tú te encuentras con Jesús es que ese momento comienza, porque ese es tu presente. Y cuando te encuentras con Jesús, ¿qué te dice? Tienes que nacer de nuevo. O sea que del centro, entre esa ecuación, te dice tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué quiere decir eso? Vuelve al principio. Vamos a volver al propósito. Vente donde yo de verdad tenía una asignación para ti. Y en el camino, por seguir gente que no sabe para dónde va, te perdiste. Pero ya llegaste, que yo soy Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo sí te voy a llevar a tu destino. ¿Me entienden? O sea, todo esto Dios me lo ha revelado a mi corazón. ¿Por qué? Para yo poder ser transformada. Inclusive trabajé muchos años en el hogar Eliezer. 8 años de mi vida entre unos y el otro. Y le pregunté una vez al Señor, pero Señor, ¿por qué yo tengo que trabajar en un hogar de hombres si yo soy mujer? Y él me dijo, porque yo necesito que tú veas lo que es un hombre. Cómo sufren, cómo lloran por su familia, como ellos entienden y quieren ser también cambiados, porque la opinión que yo tenía, pues obviamente no era esa. El Señor todos los detalles los tiene, como dicen, fríamente calculados. Uno lo que tiene es que seguir el camino. Sí se puede cambiar. Si ellas son las mujeres 950, pues yo soy la mujer 1000, y todo el que se quiera unir a los miles, pues somos la mujer 1000, porque yo sí creo en las terapias de conversión. Yo no las puedo negar. No me pueden callar con eso, porque a mí me ardía el pecho y el apóstol me llamó. O sea, me ardía porque yo decía, ¿cómo es posible que puedan frenar a que la gente diga, no, mira, a mí me funcionó? Pues sabía, a ti no te funciona por lo que te dije, porque no quieres cambiar sitios, lugares y personas. No quieres abandonar los lugares. Hay que uno meterse, abstenerse, quedarse tranquilo y seguir a los que saben para dónde van. ¿Está bien? Así que yo le doy la gloria a Dios, le doy gracias a ustedes por estar ahí para mí. Y Dios sí transforma, Dios sí transforma. Mira, arrepiéntanse y conviértanse, que el reino de los cielos se ha acercado.
¡Wow! Testimonio poderoso. Y queremos aclarar, ella cree en la terapia de conversión de Cristo, no la de otra por ahí, ¿sabe? Tome asiento, qué poderoso. Esta noche es un banquete, ¿vio? ¿Vio? Al lado suyo se sienta alguien que tiene un gran testimonio. Porque todos los que estamos aquí hemos sido transformados. Y estamos siendo transformados porque Dios no ha terminado contigo, ni conmigo. Gloria a Dios. Y hablando de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Yo creo en esa nueva criatura. Yo creo que Dios es capaz de transformarlo todo. Porque Él es Dios. y yo quiero que hablemos sobre precisamente este caso tan difícil. Y es bueno que lo sepan y que lo volvamos a repetir una y otra vez. La única esperanza del hombre está en Cristo, porque es el único que conoce al hombre verdaderamente. Dios es el quien crea al hombre. ¿Cómo no va a conocer al hombre? ¿Cómo no lo va a conocer? Pero el hombre ha insistido en vivir alejado de Dios, entrar en un sistema que lo que hace es alejarlo cada día, evitar que crea. Y hoy en día, en el siglo XXI, que se supone que es el tiempo moderno de la inteligencia, de las comunicaciones, da la impresión de que el hombre, en vez de volverse más sabio, se embrutece, porque el pecado embrutece a la gente, los vuelve necios, los vuelve dependientes solamente de ellos mismos, olvidándose que hay un Dios en los cielos que nos ama y que fue quien nos creó y espera de nosotros que nos volvamos a Él. Pero el sistema insiste en alejar al hombre de Dios. El mundo insiste en alejar al mundo de Dios, porque el espíritu que hoy reina, y escúcheme bien, y esto suena, muchos no creen, pero yo creo lo que dice la palabra, el espíritu del anticristo reina en este mundo. Y usted dirá, pastora, ¿cómo que el espíritu del anticristo? Oiga, la palabra anticristo, todo lo que habla de Dios hoy tiene oposición. Vea la prensa a nivel mundial, tenemos un mundo globalizado y podemos saber que en Nigeria están matando a los creyentes, podemos saber que en otras partes del mundo están persiguiendo a la iglesia, podemos saber que en otros lugares la gente está ofrendando su vida por la causa de Cristo. Pero ¿acaso eso ya no fue la Inquisición o eso no fue los primeros creyentes? No, hermanos, se está repitiendo en el siglo XXI, porque da la impresión que ser cristiano es algo malo. ¿Qué amenaza somos para el mundo actual? Porque la iglesia cree en Jesucristo, cree en los milagros, cree en una vida abundante, cree que Dios es capaz de transformarlo todo. Por eso cree en el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Pero el espíritu del anticristo, que es todo lo que se opone a Dios, también está ahí. Pero la Biblia dice, yo le prediqué el domingo y le dije, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? ¿Qué es? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Jesucristo. Tú no te puedes callar porque alguien te diga, no hable de Cristo, porque eso no está hoy como muy pegado, eso no está mucha, eso no está cool, como dirían los jóvenes. No está bien visto que hoy nosotros podemos vernos fanáticos. Nosotros no somos fanáticos. Fanáticos serían los que están arriba. Nosotros estamos en el juego, en el terreno de juego. Nosotros somos los jugadores. Nosotros somos los que tenemos el bate y la bola en la mano. Alaba lo que Él vive. Nosotros sabemos de qué se trata. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La única esperanza que tiene el mundo, y al decirme la gente, es a Cristo. Por eso Dios demanda de nosotros que donde quiera que vayamos, demos testimonio, hablemos del Señor. La vida de Julio, la vida de Anet. A Anet no se le hizo fácil venir del mundo de la homosexualidad tan fuerte para ser transformada lo que hoy es ella. Y Dios sigue trabajando con ella, porque Dios no ha terminado, ni ha terminado conmigo, ni ha terminado contigo. No se trata de un pecado de homosexualidad, como muy bien dijo ella. El pecado consiste en que los hombres están amando más las tinieblas que la luz, independientemente de cuál sea su inclinación o donde el enemigo los haya desviado. Yo sé que esto no es comprensible para los gobiernos, y no pretendemos que los gobiernos de hoy legislen a base de nuestras creencias y nuestra fe, pero tampoco podemos permitir, o por lo menos vamos a estar resistiendo, alaba, que no impongan leyes que no nos permitan avanzar, que estén en contra de a favor de algunos sectores minoritarios, y la gran mayoría que cree lo que creemos, entonces seamos perseguidos. La Biblia habla, capítulo 8 del Evangelio según Lucas. El mayor ejemplo, yo mientras meditaba en esta tarde sobre compartir, Julio iba a compartir, Anet, yo quería traer el final de la enseñanza para que usted tenga muy claro, y los televidentes y los que me escuchan tengan bien claro hasta dónde llega el poder de Dios. No hay límites. Cada uno somos un testimonio vivo de lo que el Señor ha hecho. Unos salieron de una cosa, otros de otra, pero todos estamos en Cristo y somos nuevas criaturas. Aleluya. Usted puede verse muchísimas faltas, pero Dios te ve perfecto. Dios te ve a través de la sangre de Jesucristo. Dice la Biblia, y arribaron, verso 26, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado. ¿Cómo estaba? Estaba endemoniado. Dígame, ¿con qué medicina se cura un endemoniado? Dígame, ¿qué terapia se le puede dar a un endemoniado? Estaba ya, al endemoniado lo habían dado por eso mismo, por endemoniado. Y así que estaba por la libre. Ya nadie tenía que ver con él porque nadie quería estar cerca de él. Y ese es el problema. El engaño del enemigo es precisamente ese. Que entre más te hunda el enemigo, después nadie quiere estar contigo. Te van a despreciar, te van a desechar. Escuchaba con tristeza un testimonio de un hombre que mató recientemente en Cataño a otra persona, un anciano. Y este muchacho dice, soy drogadicto, tengo problemas, no sé qué me pasó. Entré y lo maté y era la misma persona que le daba la mano y le ayudaba cuando tenía sus problemas, le daba comida y fue y lo mató. ¿Qué usted cree que tenía este muchacho? ¿Acaso no era un problema emocional, espiritual? Claro que sí, por eso es que nosotros tenemos que reiterar que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro como el Señor. Y tú tienes en tu mano y en tu boca el milagro. Tú tienes en tu boca la palabra que trae esperanza y trae camino al que está extraviado. Tú tienes en tus manos la unción para poner las manos sobre los enfermos, los endemoniados y que sean libres. Pero mientras estemos todavía dando vueltas en el desierto sin saber y mirando aquel mal y pensando en el otro, mire, oiga, en porque sé que nos van a pedir cuenta, nos van a pedir cuenta, vamos a libertar a los cautivos, vamos a sacar a los presos de las cárceles, vamos a ir a hacer el trabajo, a decirles que hay esperanza, que Jesucristo vive, que Jesucristo es el Señor. La iglesia no está para estar jugando, sino para estar actuando y haciendo la diferencia. Y la iglesia no soy yo. La iglesia somos todos. Esto es un colectivo. Esto es una multitud que Dios te salvó. Y sabes, como decía ese Salmo 139 tan poderoso, que ayer lo leí en el programa. Dios te dio una asignación de vida. Y tú no puedes eludir esa responsabilidad. Dios se llevó a los discípulos para ir a la tierra de Gadara. Y usted sabe lo que pasó antes, ¿verdad? Se levantó una tormenta. Es que siempre que tú vas a cumplir tu asignación, se van a levantar tormentas. Tú tienes que saber que se van a levantar tormentas, a ver si de alguna manera te desvían para que tú no logres lo que Dios quiere. Y el desánimo y la pereza y el desaliento y aquí y allá, las dudas, échalas fuera en el nombre de Jesús. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Porque no estamos siendo efectivos como deberíamos hacerlo. No estamos llevando a la gente donde debemos llevarla. Como decía nuestra hermana Annette, para muchos cualquier camino conduce a Roma, pero no es verdad. Cuando yo tomaba la guagua para ir a las 18 a estudiar en la Ramírez College, yo tenía que tomar la guagua 47 de la AMA. Si yo me montaba en otra, me llevaba a otro sitio. Ahora hay un tren, pero para aquel tiempo eran pisa y corre y la AMA. Oiga, hay un solo camino y se llama Jesucristo. Él lo dijo, no es que nadie se refirió a él, es que él dijo yo. Saya, el mismo que le dijo a Moisés, vete, dile al pueblo, el yo soy te envía. Ese yo soy se repite cuando le dice a aquella multitud y a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy. Pero es que nosotros tenemos que tener más que claro que Él es. Que el yo soy nos envía. Que el yo soy está con nosotros. No mires tus debilidades ni tus flaquezas. No mires cómo te sientes un día y cómo te sientes otro. Porque va a llegar el día donde el Señor te diga, igual que le dijo al apóstol, mira, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Haz lo que te mando y lo demás me encargo yo. Pero la tormenta se levantó para evitar que ellos pudieran llegar. Pero cuando Jesús dice, vas a llegar, vas a llegar. Y cuando Él dice, pasemos al otro lado, te está diciendo, hay una palabra por encima de tu tormenta. Hay una palabra por encima de tu prueba. Hay una palabra sobre encima de lo que te pueda estar pasando. El infierno no quiere que tú llegues a esa orilla, pero tú vas a llegar en el nombre de Jesús. Tú vas a llegar en el nombre de Jesús. Tú vas a llegar. Hay muchas cosas que lo están tratando de evitar, pero tú vas a llegar en el nombre de Jesús.
Porque mire lo que esperaba. Y dice la Biblia que al llegar a la tierra viene ese hombre encuentro de la ciudad endemoniado. ¿Desde cuánto? Desde hacía mucho tiempo. Ya no vestía ropa, ni moraba en una casa, sino que vivía en los sepulcros. Y este, al ver a Jesús, es que te voy a decir algo. Va a llegar el momento que cuando te vean, se va a activar el mismo infierno, porque vienes tú ungido, vienes tú ungida, vienes tú, y van a tratar por todos los medios de que tú no le apliques, alaba la palabra y operes en la unción de liberación que Dios le ha dado a la iglesia de Cristo. Esa unción de liberación la tenemos todos. No busquemos al apóstol. ¿Usted cree que yo puedo estar en estos sitios? No. Para eso Dios tiene la iglesia. Los tiene a todos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Lo dice la palabra. Y sigue diciendo. Dice, al ver a Jesús lanzó un grito. No te asustes si te lanzan el grito. Alguien está gritando. Alguien está gritando para que tú no hagas lo que tienes que hacer. No te dejes impresionar. Lanzó un grito y se tiró al piso y todo. Oh, hasta alabó el Señor. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormente. Pero esa fue la única voz que salió de ese hombre. ¿Quién estaba hablando? ¿Era el hombre? Eran los demonios que tenía ese hombre. No me atormente, porque, ojo, entienda, eso está tan claro que tiene que ser revelado en tu espíritu. Cada vez que un hombre, una mujer de Dios se para en un lugar y comienza a proclamar las grandezas de Dios, el infierno comienza a gritar, no me atormente, no me atormente, no me atormente, pero vamos a atormentarlo. A eso nos llamó a Dios, a atormentar a los demonios, a atormentarlo, a declarar el señorío de Cristo, a hablar sanidad, a hablar liberación, a declarar que Jesucristo es Señor. Hermano, esto no está ahí para que usted diga, ah, mira qué cosa, qué tremendo. Eso mismo pasa cuando un ungido llega. No me atormente. Pero ¿quién atormentaba a quién? Los demonios tenían atormentado a ese hombre. Había perdido su voluntad. Como ese joven testificaba anoche, yo me dio tanta tristeza. Él dijo, yo no sé lo que me pasó. Él había perdido, ese joven ha perdido su voluntad por causa de lo que está operando en él. Y aunque muchos nos crean fanáticos, locos, mira para allá lo que dice la pastora, que los demonios no existen, existen. Yo creo que los ángeles existen y creo que en el mundo espiritual hay seres espirituales que atormentan a la gente. Eso es una realidad. En este siglo está todo el mundo tan sofisticado que ni de demonios hablan. Los eliminaron. Tenemos que creer lo que dice la palabra. Pero saber el poder que Dios nos ha entregado a nosotros. Y dice, porque mandaba al espíritu inmundo, Jesús, que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Que se había qué? Yo nunca voy a olvidar el testimonio de Rigoberto Carrión, un hermano que estuvo en nuestra iglesia muchos años. Vive en la Florida y tiene un ministerio hermoso con su esposa. Él era homosexual, travesti, de dorado, muy conocido, un peluquero, un hombre. Él dice que el día que él aceptó a Cristo como su salvador, él tuvo una visión donde él vio a un hombre salir de su cuerpo. Un hombre, como un demonio. Una cosa terrible, y supo que eso que salió de su cuerpo era lo que se le había apoderado a él hasta el día que él aceptó a Cristo como su salvador. Ya tiene como 30 años de casado o más. Rigo tiene como 30 años de casado.
y un hombre feliz, completamente ayudando en un ministerio de restauración para las personas que quieren ser transformadas por el poder de Dios y se rinden al Señor, como él lo hizo. Y dicen, y yo entonces al oír estos testimonios, el de Anet y de tanta gente que yo he escuchado, yo digo, Señor, si tú puedes cambiarlo, tú puedes cambiar un alcohólico, un adicto. Yo tuve casos de hombres aquí, en la carpa. Yo tuve un gumen, que está con el Señor ahora, que era el asistente del pastor, porque ese estaba como la sombra. Él estuvo detrás del pastor siempre en la construcción. Que llegó adicto de cocaína y de heroína, pero fuerte. Se metía droga todos los días, cantidades. Y un día llegó a la carpa, oramos por él y Dios lo libertó. No fue a programa, pastora, no fue a nada. Dios lo libertó. Y perseveró hasta el último tiempo, ¿verdad? Se fue con el Señor, pero fue libre de la droga en el momento. Yo he visto eso una y otra vez. Hay otros que quizás necesitan una ayuda adicional en los programas. Gloria a Dios por los programas cristianos y verá. Pero también veo gente que es libertada en el momento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice la palabra, este espíritu inmundo le ordenase el Señor que saliera de este hombre, porque este se había apoderado de él y lo ataban con cadenas y grillos. O sea, era inconcebible la fuerza sobrehumana que este endemoniado adquiría. Pero dice que rompía las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Hermano, lo tenían como un animal. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión. Legión, no era uno ni dos, era una legión. Porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Ya sabían por dónde venía el Señor. Y había un hato de cerdo, por eso mucha gente lo come cerdo, pero cuando usted ora por ello, Dios puede hacer algo. Santo. Bueno, como usted quiera, ¿verdad? Yo, uno ora por todo y se lo come y no me deje subir, Dios, bueno. No pierda la comunión, hermano. Allí había un hato de cerdos, de muchos cerdos que pasían en el monte y les rogaron ellos que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. ¿Qué necesitan los espíritus? Cuerpos. Y el que no tiene a Cristo, y esto es fuerte decirlo, pastora, pero usted es una pastora contemporánea, usted es una mujer de reino, usted está hablando de esas cosas. Yo tengo que hablar lo que dice la Biblia. El enemigo necesita cuerpos para actuar. Y mientras nosotros vayamos, como Dios usó un cuerpo, my God, se encarnó, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El enemigo copia eso y ¿sabe qué hace? Se mete en los cuerpos para dañar a la gente. Pero cuando Jesús se mete en los cuerpos de la gente, los restaura, los liberta, los bendice y hace de ellos instrumentos de gloria. Porque Dios quiere tu boca para predicar. Dios quiere tus manos para bendecir, tus pies para avanzar. Aleluya. Por eso este es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos templos hay aquí hoy? Pero el que no tiene a Cristo no puede de ninguna manera salvaguardar su vida. ¿Cuál es el antídoto contra los demonios? Cristo y la sangre de Cristo. Ningún cristiano, ojo, ningún creyente, ningún hombre o una mujer que tiene al Señor y al Espíritu Santo puede ser poseído por un demonio. ¿Cómo le quedó el ojo ahora? Aquí yo estoy poseída, sí, pero por el Espíritu Santo. Yo soy de Él y Él es mío. Él habita en mi vida. Entonces, mire la importancia que hay de que la gente entregue en su vida al Señor para que habite en ellos. El Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Y mayor aún, conforme a la palabra, el que ha conocido al Señor se aparta del Señor. Dice la Biblia que su condición viene a ser peor. Porque invita a siete más que vengan a vivir ahí porque están deseosos por tener cuerpo donde habitar. Es serio, hermano. Así que dice la Biblia
que rompía las cadenas y era llevado a los desiertos. Y dice la Biblia que el Señor le dio la autorización de salir esos demonios y entrar en los cerdos, y los cerdos fueron víctimas, se precipitaron, no aguantaron los demonios. Menos mal, los cerdos fueron bien honestos y dijeron: aquí no, mejor nos suicidamos, y cayeron todos por el risco para abajo. Pero hay gente que le da de comer y todo. Peligroso, hermano. Los cerdos fueron, son también creación de Dios, que la gente no quiera aceptarlos. De hecho, hay una mina por ahí de cerdos terrible por ahí. Y se precipitaron por un... y se ahogaron. Ay, santo. El problema fue con los que apacentaban los cerdos. Que estaban más eso me pongo yo a pensar en estos días. Voy a hacer un pensamiento en voz alta. El Planned Parenthood es una institución triste que utiliza, todo el mundo puede pensar que es tremendo, es una asociación que es respaldada con millones de dólares por gente muy, muy conocida. Y en los gobiernos anteriores de Estados Unidos, demócratas pagaban millones de dólares para ayudar a esa gente, que todo lo que hacían es patrocinar y promover el aborto y utilizar esos fetos y esas criaturas para comercio, porque cada célula madre, experimento y tantas cosas son hechas de esos embriones. Entonces, por eso entiendo que para muchos es un gran negocio millonario, billonario, el asesinato de estos niños y el promover el aborto, porque es un negocio lucrativo, demasiado lucrativo para mucha gente. Y esto no lo digo yo, búsquelo en la informática, usted se va a dar cuenta que esto es una realidad. Una de las cosas que admiro del presidente Trump, independientemente, es cómo se ha ido de frente contra todo esto. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y entonces, usted dirá: pastor, ¿y qué relación guarda? Léalo conmigo. Aquel hombre también era hijo de Dios. Aquel hombre merecía tener una vida digna. Pero los que tenían, los dueños de los cerdos preferían tener los cerdos que tener a un hombre con una vida digna. ¡Ojo! ¿Qué es lo que se está promoviendo en este tiempo? Que se asesinen los niños, que se promueva el aborto, que sea cada día más fácil, porque hay intereses creados económicos a nivel mundial. Nos ayuda el Señor. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, la legión, sentado a los pies de Jesús. ¿Cómo estaba? Vestido y en su cabal juicio. Y entonces eso les dio miedo. No les dio miedo cuando estaba desnudo por ahí, cuando estaba rompiendo cadenas y rompiendo ataduras y todo eso, y echándole gritos a la gente y durmiendo en los sepulcros como un fenómeno, como un animal irracional. Eso no les daba miedo. Le dio miedo cuando lo vieron en su cabal juicio, cuando lo vieron vestido, cuando lo vieron sentadito recibiendo ministración y discipulado del mismo Señor. ¿Sabe lo que le dio miedo? Que lo vieron transformado. Y cuando Dios transforma a un hombre, a una mujer, y lo saca de las tinieblas y lo trae a la luz admirable, se vuelve, el mundo se vuelve temeroso. Dice: ¿quién es este que libertó a esa gente? Dice la Biblia. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y en vez de dar gracias a Dios, dice, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le pidieron a Jesús que se fuera. Hermano, no te sorprendas. Por eso, pueden decir lo que quieran, pero yo no voy a callar. no vamos a dejar de transformar vidas por el poder del evangelio, porque haya gente que quiere que nos callemos y que nos vayamos. Pues ni nos vamos a ir, ni nos vamos a callar, ni vamos a dejar de promover el señorío de Jesucristo y el poder del Señor, el poder de su palabra, el poder del Espíritu Santo. Porque ellos amaban más los animales que al hombre, porque era un negocio lucrativo. Los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu Santo les dice. Todo esto es a nivel económico. Y salieron, y dice la Biblia, le pidieron que se fuera. De ellos, pues, tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios, me imagino que se quería ir con él si no era bienvenido allí, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le dijo no. Y es lo que nos dice a nosotros: aunque te rechacen, aunque no te vean bien, aunque se burlen de nosotros, aunque nos llamen retrógradas, ignorantes, indignos y cuantas cosas, ¿qué podemos esperar si están influenciados por un mundo de las tinieblas? Vamos a demostrarles el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios, que liberta, que restaura, que da vida. Dice la Escritura que le dio a aquel hombre unas instrucciones que nos dan esta noche a nosotros. No esperes que el mundo te aplauda, hermano. No. Pero que Dios esté contento con nosotros y mostremos la gloria de Dios, porque estos son tiempos donde vamos a ver la gloria de Dios. Toda esta oposición lo que está es despertando el espíritu de la iglesia, del pueblo, a orar más, a buscar más su rostro, a llenarnos más del Señor, porque Dios está contento con nosotros. Y dice que le dio la instrucción: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y se cayó la boca, ¿verdad? ¿Qué dice? Publicando por toda la ciudad grandes cosas que había hecho Jesús con él. Por eso aquí hoy estaba Anet, por eso aquí estaba Julio, por eso aquí estoy yo y están todos ustedes. Ese mundo espera que tú y yo testifiquemos, porque nadie puede decir que Dios no lo hizo si tú sabes que Dios lo hizo. Póngase de pie en esta noche. Dele gloria a Dios por lo que Él es. Dele gloria a Dios por lo que es Él. Aleluya, en ti confiamos, Señor. Aleluya, gracias, Padre. El mundo no te conoce, pero nosotros te conocemos y te daremos a conocer. Gracias, Padre, por esta palabra que nos da vida. Porque esos cuerpos que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida. Y tenemos vida para proclamar tu verdad. Si en esta noche hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo le invito. Ese poder que actuó en el endemoniado, ese poder que actuó en Anet, ese poder que actuó en las personas que yo he mencionado, en Rigoberto, en mi querido hermano Gume, que todavía lo recuerdo, y es impresionante ver una persona hecho un gazpacho. Hermano, estaba así tan destruido, con llaguitas en el cuerpo, bien feíto. Y de buenas a primeras, al aceptar a Cristo, comenzó a ganar peso y a ser restaurado. Y uno dice: Dios, qué grande tú eres, porque cuando estamos así, bien feo, nadie nos quiere. Y pero el Señor no te mira así, el Señor te ve como Él es capaz de ponerte. Dios te bendiga, mi amor. Bienvenida. Dios está aquí. Dios está aquí. Iglesia, tenemos que seguir proclamando. La única esperanza para este mundo es Jesucristo. Y no importa cuánto nos tiren, cuánto, hermano, tenemos que amar, porque ellos no entienden. Ellos aman más los cerdos que los que hemos sido libertados. Pero oremos por ellos. No vamos a enfrancarnos en discusiones ni nada. El amor de Dios está en nosotros. A veces buscan que uno, no, yo no voy a contender, yo no puedo contender. Contiendo por mi fe, por mis principios, claro, pero no voy a pelear con nadie. Yo le voy a decir lo que Dios ha hecho en mi vida, y si eso no es suficiente, pues le sigo diciendo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y si eso no es suficiente, le sigo diciendo hasta que algo pase. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amor. Esta es tu noche. Y si hay alguien que necesita la oración, venga. Dios es fiel. Dios es fiel. Iglesia, esforcémonos. Busquemos de Dios para que nuestra fe esté firme sin fluctuar. Tengamos tiempo con Dios, porque llegó el tiempo profetizado para nosotros. Y yo creo que la gloria postrera será mayor que la primera. Estamos provocando algo glorioso y vamos a tener testimonios individuales, colectivos, como pueblo. Ya usted verá. Quisiera, pastora, si usted es tan amable, pase, vamos a orar por esta vida tan preciosa que ha pasado hoy aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí. Señor, ves tú sanando a los enfermos. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hable Él me puede. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que mis hermanos quizás están en la etapa de la tormenta antes de llegar a la orilla. Señor, yo envío tu palabra en el nombre de Jesús, para que ellos recuerden que tú les dijiste, pasemos al otro lado. Y si tú empeñaste tus palabras con ellos, ellos van a pasar al otro lado. No importa lo que se levante, no importa lo que venga. En el nombre de Jesús reprendo el desánimo, depende el cansancio, la enfermedad, el desaliento. Y le ordeno a la tormenta que se calme y a los vientos que cesen. En el nombre de Jesús, muchos hogares están siendo atacados por tormenta. Y los reprendo en el nombre de Jesús por tu palabra. Ahora mismo, tus hijos, hay una promesa de Dios para ellos, para tu casa, para tu finanza, para tu vida, para tu salud. Cree en el Señor Jesucristo y no solamente serás salvo tú, sino tu casa. Tienes que creer, tienes que mantenerte confiado. Él lo dijo y Él lo hará. En el nombre de Jesús, que como lámparas iluminare de este mundo, podamos disipar las tinieblas y que entendamos que el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre cada uno de nosotros. Pero ese Espíritu no está solamente para que lo disfrutemos como lo disfrutamos, para sentirnos amados y cubiertos como nos sentimos amados y cubiertos, sino, Señor, para llevar tu palabra y libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, sacar a los presos de sus cárceles y predicar y publicar tu verdad. Señor, bendice la juventud, los niños, las damas, los caballeros, los ancianos, Señor. Y mira esta actividad, Señor, que no sea una actividad más, sino que sea un lugar donde todos podamos adorar tu nombre y alabarte a ti, proclamar tu señorío, porque no nos avergonzamos. Señor, los que faltan de ser convencidos, convénceles que tú viniste a dar vida y no muerte, que los 10 mandamientos está bien claro: no matarás. Oh Señor, pon tu mano. Nosotros confiamos en ti. Enviamos esa palabra sobre el gobierno de nuestro país, sobre el gobernador, sobre los legisladores, sobre cada uno de las cámaras representantes, senado, sobre el poder judicial, sobre todos los jefes de agencia, sobre todos los que son cristianos y están allí sufriendo. Señor, dale la victoria a tus hijos. Y sobre nuestra isla declaramos muros de protección y de bendición, que cese la criminalidad, que cese la violencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Guarda a tus hijos, guarda a tus hijos. Guárdanos, Señor, que salgamos de este lugar completamente convencidos que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele aplauso al Señor.
Envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.